Instituto Nacional Electoral, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del cuadernillo Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el marco del proceso electoral federal 2023-2024. Para esta presentación es importante comentarles que el INE, además de generar y organizar elecciones y también además de tener esta atribución de la credencial del elector, también generamos información a través del sello editorial INE con diversas publicaciones y temas. Entre estos temas están los temas de derechos políticos y electorales, ciudadanía y género. Y bueno, para esta presentación contamos con la presencia de dos personas que van a participar en la explicación del cuadernillo antes mencionado. Contamos con la presencia de la maestra Fernanda Romo Gaxiola, directora de procedimientos de remoción de consejeros de los OPLES y de violencia política contra las mujeres en razón de género de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. También contamos con la presencia de la doctora Mireya Escarone Ardaga. Para iniciar, pues comentarles que tendremos un espacio donde las autoras van a hablar durante 10 minutos, primero de la presentación de la obra, para explicarnos de qué trata en el sentido del contenido. Y posterior a ello vamos a abrir un espacio para preguntas al público que surjan en esta presentación. Previo a iniciar, me voy a permitir leer la semblanza de cada una de ellas para que las conozcamos y después pues pasemos a esta parte de la presentación. Y bueno, como les decía, pues contamos con la presencia de la doctora Mireya Escarone. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Sonora y maestra y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Tiene una larga trayectoria en el feminismo sonorense como académica, ha llevado a cabo investigaciones académicas e impartido conferencias sobre temas de género, salud, político y electorales, derechos humanos y laborales. Como funcionaria pública se ha desempeñado en distintos cargos, fue directora de Paridad e Igualdad de Género en el Instituto Estatal Electoral de Sonora y funcionaria pública. También fue directora del Instituto Sonorense de las Mujeres. Actualmente es asesora de la presidencia del INE. Recientemente recibió la presea al Poderío Sonorense, un reconocimiento del Congreso del Estado de Sonora por su trayectoria, compromiso y aportaciones a favor de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, político, social y económico. También, bienvenida, doctora. Contamos con la presencia de la maestra María Fernanda Roma Gaxiolo. Ella es licenciada en Derecho por la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Sonora, maestrante en Administración de Justicia por la División de Ciencias Sociales de la misma institución y maestrante en la Administración Pública por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ha impartido como docente de la materia Legislación en el Centro Educase AC. Fue directora de lo contencioso electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 2018 a 2022. Titular del órgano interno de control del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. Directora General de Asuntos Jurídicos y encargada de despacho de la Unidad de Investigaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del mismo Estado. Bienvenidas ambas, y bueno, para quienes se están incorporando, comentarles que vamos a hablar en este momento de la presentación del cuadernillo Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el marco del proceso electoral 2023-2024. Vamos a darle el espacio a las autoras por 10 minutos. Adelante, doctora Mireya.
Muchas gracias. Queremos agradecer también su presencia. El INE agradece su presencia el día de hoy. Precisamente para venir a escuchar pues el contenido que tiene este cuaderno de divulgación. El nombre que le hemos puesto es Atención a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, y en este caso es del Instituto Nacional Electoral, pero lo que vamos a abordar es sobre el proceso electoral federal que acaba de pasar, que es 2023-2024. Quiero decirles que el objetivo de la publicación es divulgar a la ciudadanía las acciones, procesos y resultados de la atención que presta el INE a las denuncias sobre violencia política contra las mujeres en razón de género durante el periodo que les acabo de mencionar. También lo que perseguimos es contribuir a la comprensión, identificación y visibilización del fenómeno de la violencia política que, como ustedes saben, pues se presenta en México, particularmente cuando hay procesos electorales. Y también queremos dar a conocer a ustedes todo el proceso de atención que lleva a cabo, en este caso, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de manera que, en este caso, las personas, la ciudadanía, pues esté informada de que el INE cuenta con una plataforma segura para, en este caso, para aceptar las denuncias. Quiero decirles que en 2014, en la reforma constitucional que elevó a rango de principio la paridad, la composición de la participación política de las mujeres vino a cambiar sustancialmente. Y entonces, ahorita 10 años del principio de paridad y su aplicación por parte de las instancias electorales, vemos que a través de estas reformas se han establecido nuevos criterios de selección de candidatas y candidatos que tradicionalmente no eran utilizados de esa manera. Y entonces, ahora retomando el principio de paridad, nos encontramos con que tenemos un número importante de mujeres que ocupa puestos de representación popular por la vía electoral, tanto nacional como estatal y local. Es decir, ahorita podemos encontrar la Cámara Alta y la Cámara Baja en una composición de hombres y mujeres en condiciones de paridad. También el INE ha asumido, pues, con esta presencia de este fenómeno, que aunque ha habido avances, como les acabo de mencionar, sin embargo, tenemos un lastre muy fuerte, que es precisamente el de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y el INE ha asumido el compromiso de establecer mecanismos para proteger los derechos humanos de las mujeres y asegurar una participación política libre de violencia. Estos mecanismos, bueno, lo que estamos ahorita relatando y que más tarde la maestra Romo va a profundizar sobre el proceso de atención, pues tiene que ver con estos mecanismos que implementa el INE y que sirven, pues, para empoderar a las mujeres y para el logro de una igualdad sustantiva en México. Quiero decirles también que, concluido el proceso electoral pasado, desde la UCE, el INE, se tomó la decisión de hacer esta publicación, este documento, para así que ustedes cuenten, muéstralo, Fernanda, por favor, para que ustedes cuenten con este documento que está explicado de una manera sencilla y que la ciudadanía pueda conocer todas estas acciones de atención frente a las denuncias que presentan las mujeres sobre este tema, ¿no? A través de este cuaderno, pues, de divulgación, nos proponemos proporcionar información sobre el proceso de atención y que permita no solamente eso, sino sacarlo hacia afuera para que toda la ciudadanía lo conozca, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones. Entonces, finalmente, digamos, el documento lo que persigue es abonar a la comprensión de este fenómeno de manera que ustedes puedan identificar cuando se está cometiendo un acto de violencia política contra las mujeres, pero también el cuaderno pretende hacerlo visible a más gente, difundirlo y con ello, pues, que las mujeres denuncien. Para nosotros como INE es muy importante que se hagan las denuncias porque, pues, a través de ellas es como nosotros podemos actuar y que las mujeres tengan justicia. Hay un aspecto que les quiero mencionar de cómo se puede identificar la violencia política. Hay 5 preguntas que se responden y que allí es donde nosotros podemos darnos cuenta si estamos ante una situación de violencia política. Por ejemplo, que cuando decimos contra quiénes, pues contra mujeres. Tiene que ser contra mujeres, tiene que ser que tener un impacto, o sea, la agresión tiene un impacto diferenciado con las mujeres, las afecta desproporcionadamente. Simplemente cuando se hacen alusiones a la vida íntima o personal de una candidata en las redes sociales, tiene un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Porque trasciende a la familia, a toda la red de amistades de la persona que es candidata, y entonces ahí es donde nosotros podemos ver una diferenciación entre lo que sería una, digamos, una agresión de este tipo hacia un hombre o hacia una mujer. ¿Cómo? Es otra pregunta. Bueno, pues tiene como objeto o resultado anular el reconocimiento o el goce de los y el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. O sea, si yo logro que esta agresión, la persona desista, por ejemplo, pues ya logré que esta persona no participe políticamente. ¿Cuándo se da? Se da en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales o en el ejercicio de un cargo público. Es decir, cuando andamos en las precandidaturas, candidaturas, o ya se está ejerciendo en el cargo público. ¿Cómo podemos o qué forma adquiere esa violencia que le llaman los tipos de violencia? Esta se puede presentar en forma simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o psicológica. Todas estas formas de violencia ya fueron, digamos, de alguna manera escritas dentro de lo que contempla la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También, ¿por quién? ¿Quiénes son las personas que actúan y hacen estos agravios? Puede ser el Estado, pueden ser sus agentes, los superiores jerárquicos o las superiores jerárquicas también, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, personas en lo particular y un grupo de personas, digamos, de acuerdo a cómo se considere, digamos, cómo se perpetre el agravio, ¿no? A ver, ¿cuáles pueden ser algunas de las conductas? Yo aquí te voy a decir algunas de las conductas que son sancionadas como violencia política. Ocultar o proporcionar información falsa e incompleta e imprecisa. En este caso, a una persona que esté en funciones o a una candidata para evitar su candidatura, por ejemplo. Puede ser también divulgar información privada basada en estereotipos de género. Puede haber amenazas o intimidaciones. Pueden obstaculizar también o impedir el acceso a la justicia de estas mujeres. Pueden discriminar por el ejercicio de sus derechos reproductivos, es decir, cuando se embarazan, que las retiren o que no las nombren porque saben que están embarazadas. Estas son algunas de las conductas que son sancionadas por la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla más. No solamente estas, son 22, y también la Ley General de Instituciones Políticas Electorales también maneja, todos estos tipos de comportamientos que pueden ser sancionables. Quiero decirles también que el INE cuenta con diversas áreas, con diversos mecanismos para prevenir, atender, proteger y sancionar la violencia política, y con esto, de hecho, se viene colocando como un ente o una institución que que tiene bastantes recursos y estrategias para el logro de una igualdad sustantiva en términos de los derechos electorales y políticos de las mujeres. Para terminar, quiero decirles que aquí Fernanda Romo va a continuar platicándoles sobre todo lo que sería el proceso de atención, va a darles algunos datos de las denuncias del pasado proceso electoral, también les va a hablar de todas las medidas y todos los mecanismos que se implementan dentro de la unidad donde ella es directora, y al final va a hablar algo sobre el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Gracias a todos los que están presentes. Me da gusto ver muchas caritas muy jóvenes y también de todas las edades que estén interesadas en este tema. Nosotros pusimos a este cuaderno atención. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora en nuestro entorno cuando las mujeres deciden ser candidatas a un puesto de elección popular? ¿Qué pasa? Empiezan a atacarlas en primer lugar en las redes sociales, empiezan a decirles, no sirves para gobernar, las mujeres en la como las escopetas cargadas y detrás de la puerta, que se vaya, ¿qué está haciendo esta mujer ahí? Que se vaya a cuidar a los chamacos. Todas esas expresiones son violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Por qué? Porque buscan que renuncien las mujeres, buscan distraerlas de sus actividades políticas para darles el camino, abrirles el camino a los hombres o a otras mujeres. Como dijo la doctora, ¿quiénes pueden ser violentadores? ¿Quiénes son los que ahora nos están violentando en las redes sociales? Hombres, mujeres, periodistas, o ¿sabes qué pasa? También no sabemos quién nos violentan, no sabemos quién están violentando, porque se esconde detrás de una página de una red social que le ponen Juanito el justiciero contra las mujeres bestias y no sabemos quiénes son porque tienen datos que no son reales. Entonces, ¿qué pasa? El INE tiene un compromiso con las mujeres candidatas, con las mujeres que están en el ejercicio de su cargo para defenderlas, para que estén tomando decisiones de manera libre y sin violencia. Entonces, al INE nos ven como una institución confiable para acercarse con nosotros, esas mujeres, y denunciar. ¿Pero qué está haciendo el INE para darle a esas mujeres la confianza? Tenemos mecanismos de atención. Todos los días estamos buscando cómo estar apoyando a estas mujeres para que se sientan libres de denunciar. Les pongo otro ejemplo. Cuando una mujer está en la contienda electoral y le empiezan a atacar, porque unos dicen que denuncie u otros que no denuncien. Unos dicen, ya está denunciando, es problemática. Las mujeres que se atreven a denunciar tienen miedo a perder a sus familias, a sus novios, a su grupo o equipo de trabajo, a perder la elección, a perder su carrera política. Entonces, desde aquí, desde el INE, creamos un mecanismo y desde la reforma electoral que nos estuvo comentando la doctora en el 2014, hubo una reforma electoral a 8 leyes y de ahí salió el procedimiento especial sancionador. Se supone que debe ser un procedimiento pronto, expedito, para que tengan acceso a la justicia las mujeres que están siendo violentadas. Les pongo un ejemplo. Vamos a ver, ¿cuál es su nombre? Carla es candidata a gobernadora del estado de Jalisco, ¿no? Y entonces están saliendo en las redes sociales unas fotografías de Carla cuando tenía 18 años, porque ahorita ya tiene 45, en bikini diciendo, mira, ahí se está vendiendo la del bikini, él se prostituía, y están saliendo todas esas publicaciones. Y entonces, ¿qué quiere Carla? Rápido, quiere que bajen esas publicaciones rápido porque le está afectando, es un contienda. Ok, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues por medio de un procedimiento especial sancionador y pedir una medida cautelar que significaría bajar esas publicaciones antes de que los efectos sean aún mayores y le afecten la equidad de la contienda. ¿Qué pasa cuando es violencia política contra las mujeres en razón de género? Siempre hay un impacto diferenciado. ¿Cuándo sacan a los hombres en traje de baño y dicen que se prostituía y eso? Nunca, porque no les afecta sexualizar a una mujer, a una candidata, a esta mujer que ya está en el ejercicio de su cargo. Claro que les afecta, tiene un impacto diferenciado, no es lo mismo un hombre que a una mujer. Nunca dicen, ay, que se vaya el hombre a cuidar a los chamacos, que se vaya a hacer comida, no sirve para gobernar. Eso no, eso es violencia política contra la mujer en razón de género. Y para eso existe el procedimiento especial sancionador. Las mujeres que son valientes y se atreven a denunciar, se tramita el procedimiento especial sancionador para efectos de pedir medidas cautelares y bajar en este caso alguna publicación o medidas de protección. Porque hay algunas que las amenazan de muerte. Amenazan a su familia, amenazan a sus hijos. Si no renuncias a esta candidatura porque quiero que ahora vaya Felipe, te voy a matar. Si está en riesgo tu vida, tu integridad física o emocional, tu libertad, puedes pedir medidas de protección. Y nosotros, ¿cuáles son las medidas de protección que se han otorgado las más frecuentes? Puedes pedirle al agresor que se abstenga de acercarse a la víctima por medio de él mismo, por otra persona, o por medio de ningún medio. Seguridad 24 horas, que le hablamos a la Secretaría de Seguridad para que les mande policías, pero también decimos, ¿pero qué policía? Vamos a seguir con el mismo ejemplo de Carla. Carla se nos acercó con nosotros y dice, mi violentador tiene vínculos con la policía estatal. Yo no quiero que me ponga a que me cuide a la policía estatal. Bueno, pues nosotros dentro de la unidad técnica de lo contencioso electoral, ahí en mi dirección, que estoy a cargo, se encuentra un grupo multidisciplinario. Este grupo multidisciplinario está formado por una psicóloga, una abogada experta en seguridad, una trabajadora social y una politóloga. Ellas juntas hacen algo que se llama análisis de riesgo. Se ponen en contacto con la mujer que pidió esas medidas de protección y le empiezan a hacer algunas preguntas. A ver, le preguntan, ¿esta persona que dices que es la agresora tiene contactos con los de la policía? ¿Tiene acceso a armas? ¿Tiene contactos con los delincuentes? ¿Con quién se lleva? Para que se pueda hacer un análisis de riesgo, pero crear las medidas de seguridad idóneas para la mujer. Si Carla nos está diciendo, me da miedo la policía estatal porque están coludidos con los que me están haciendo daños, pues, ¿cuál prefiere? No, pues quiero el Guardia Nacional o a lo mejor los mismos municipales. Entonces ahí nos vamos poniendo de acuerdo con las mismas instituciones con las que hemos estado conviniendo para que se le dé la seguridad a Carla en este caso. Bueno, ¿qué hacemos? En este mismo compromiso queremos darle una atención integral a las mujeres desde que llegan con nosotros, orientarlas cuáles son sus derechos, que si pueden denunciar, si no van a denunciar, si la competencia es con nosotros o la competencia es estatal, porque estamos hablando en este caso, en este libro, todas las competencias federales. Candidata a diputada federal, candidata senadora, diputadas federales que ahorita están en el ejercicio del cargo, senadores que están en el ejercicio del cargo y quieren denunciar. En este libro van a encontrar, en este cuaderno, todos los datos, porque también hablamos de mucha violencia política contra la mujer en razón de género y no tenemos datos concisos. En este cuaderno, que con mucho gusto lo preparamos, lo trabajamos, vienen cuántas denuncias se interpusieron en este proceso electoral, en este. Y también desde la reforma, cuántas medidas cautelares se emitieron, cuántas medidas de protección se emitieron también. ¿Cuál es el procedimiento especial sancionador? No nomás para datos, pero dices, ay, yo, mi tía anda de candidata y la están violentando, según yo. Sí, allá en el cuaderno de divulgación del INE, sale cómo es el procedimiento especial sancionador. Ahí dice los términos, cuando llega la denuncia, tenemos 24 horas para emitir un acuerdo, de manera inmediata las medidas cautelares, y viene todo eso. Entonces, también le sirve de consulta para saber todo el procedimiento, porque todos al menos conocemos a alguien que ande en este ámbito de la política y pudiéramos orientar a alguna mujer, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa quería comentarles? Este libro les sirve mucho para que puedan reflexionar en qué vamos a abonar nosotros para erradicar la violencia policial contra la mujer en razón de género. Ustedes son muy jóvenes y a lo mejor ya les toca un poco más visibilizado este fenómeno, pero antes ni tan siquiera tenía un nombre. Entonces, este cuaderno también les ayuda a reflexionar cómo vamos a empezar a abonar para erradicar la violencia política. Muchas gracias.
Gracias, doctora Mireya. Gracias, maestra Fernanda. Y sí, pues también comentarles que este cuadernillo, ¿qué nos ofrece como información? Bueno, para empezar, la reforma de 2020 pues vino a tipificar qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, como los comentaba al principio, pues el sello editorial INE pues tiene esa finalidad de brindar información para acercar este tipo de conceptos que de repente pues parecieran muy lejanos. Es decir, hasta hace 4 años no existía el término como tal violencia política contra las mujeres en razón de género. Y pues a la fecha la identificación sigue siendo pues un tema que nos toca como atribución y que también pues buscamos socializar de la manera más sencilla. Y pues en este cuadernillo van a encontrar esto. Tiene 6 apartados. El primer apartado precisamente habla de la atención que realiza la unidad de lo técnico, del técnico contencioso electoral para la atención de casos de violencia política. También van a encontrar de manera muy, no de una forma que sea como difícil de leer, sino más bien muy accesible, cuál es el marco normativo que rige a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Porque también es muy importante pues reiterar que la violencia política es un delito. Y como tal, pues tiene un marco normativo que está regulado. Este cuadernillo contiene ese marco normativo desglosado de manera muy concreta. Y después van a encontrar datos de información sobre el proceso electoral 2023-2024. ¿Por qué son importantes estos datos? Bueno, pues porque nos marcan una fotografía, como lo mencionaba la doctora Mireya y también la maestra Fernanda, sobre qué está pasando con la violencia política en el país y qué fue lo que sucedió en el proceso electoral. Por ejemplo, un dato interesante y también muy alarmante es que, por ejemplo, las mujeres de manera interseccional podemos identificar que quienes son mayormente víctimas de violencia política son las mujeres indígenas. Eso nos ayuda como un dato preventivo también porque sabemos que las mujeres indígenas, dadas las condiciones de desigualdad que existen en México, pues requieren medidas de protección y medidas cautelares diferenciadas a, por ejemplo, mujeres que se encuentran en otra condición. También encontramos interseccionalmente que hay mujeres de la diversidad sexual y de género denunciando. Identificamos, gracias a los hallazgos que tiene este cuaderno, que la violencia simbólica es aquella que pues mayormente fue ejercida en el proceso. Y esta violencia simbólica representa los ejemplos que la maestra Fernanda daba, que de repente refuerzan estereotipos que anteriormente estaban normalizados. La idea de que las mujeres pertenecían al ámbito privado y que debían alejarse del ámbito público, pues aún persiste. Aunque hay un marco normativo amplio, tenemos una constitución en su artículo 1 que refiere que todas las personas somos iguales ante la ley, pues también podemos observar que en la práctica aún existen vulneraciones a nuestros derechos y particularmente al derecho a votar y ser votada, que tiene que ver con el ejercicio de derechos políticos y electorales de las mujeres. Y pues en este cuadernillo podrán identificar esta información estadística. También, por ejemplo, un dato que nos arroja el cuadernillo es que la violencia que mayormente se vivió en el proceso fue violencia digital. Una cuestión también alarmante que justamente expone a las mujeres en redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Twitter, con comentarios sexistas, machistas, misóginos, que tienen un efecto desproporcionado en las campañas de las mujeres. Y es importante visibilizarlos porque, por ejemplo, otro dato que nos arroja el cuadernillo es saber o intentar tener una fotografía de quiénes son estas personas agresoras. Es decir, primero, identificar que en prevalencia las personas que mayormente agreden a las mujeres por violencia política son hombres. Es un dato que nos arroja la estadística, aunque también hay mujeres que han sido denunciadas por conductas de violencia política. Entonces, el cuadernillo nos permite tener una fotografía de quiénes son las víctimas, pero también quiénes son las personas agresoras. también hay un capítulo que aborda específicamente el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Ustedes sabían que había existe un Registro Nacional de Personas Sancionadas. Bueno, pues en este registro ustedes pueden entrar en la página de internet y revisar esas características y hallazgos que aquí se refieren en el cuadernillo ya de manera desglosada y de manera concreta. Y pues por ese motivo es importante pues en estos apartados ver la información estadística tanto de las víctimas como de las personas que agreden y sobre cómo se sustancian los casos. Porque una vez que se identifica qué es la violencia política, que también nos ofrece este cuadernillo conceptualmente, este desglose conceptual de lo que significa, también nos orienta sobre la atención, que eso es muy importante, porque muchas veces las mujeres que viven violencia política pues no saben a dónde acudir. Entonces, aquí también es una guía orientativa pues de ese proceso de cómo se atienden las quejas en el INE. Y pues podría decirles también que uno de los apartados pues muy muy interesantes es esta reflexión profunda sobre la importancia de visibilizar cómo en el proceso la violencia digital y la violencia simbólica pues siguen prevaleciendo y que sobre todo pues cómo exponen a las mujeres candidatas, cómo exponen a las mujeres precandidatas y no solo eso, sino también a quienes se encuentran en el cargo. No, eso es importante de referir porque de repente cuando se habla de violencia política contra las mujeres en razón de género se piensa que solo sucede en las precampañas o en las campañas, pero lo cierto y con los hallazgos de este cuadernillo podemos identificar cómo las mujeres, aunque acceden al cargo, que esto es uno de los avances también que parten de la paridad, de esta reforma de 2014 que permite el acceso de las mujeres al espacio de toma de decisiones, al final eso no genera un cambio cultural. Y este no cambio cultural pues hace que una vez que estén ya en el cargo pues vivan este tipo de violencia. Entonces específicamente esta obra pues nos invita a conocer qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género, a identificarla, pero también a tener información estadística sobre qué es lo que está sucediendo en el país, cuál es la violencia y la modalidad, el tipo de violencia y modalidad que mayormente prevalece. Dicho lo anterior, me parece que es un resumen breve de lo que la maestra Fernanda y la doctora esbozaron en este momento. Podemos abrir o apertura. Ah, la doctora quiere referir algo. Bueno.
Sí, sobre el padrón, el Registro Nacional de Personas Sancionadas, tenemos que hay un 40% de mujeres para quienes piensen que las mujeres no agreden políticamente a otras mujeres. Eso no es real, tenemos un alto porcentaje de mujeres y el resto, el 60%, es en este caso, pues las agresiones vienen de la parte masculina. Aquí la importancia de que el instituto tenga un registro nacional de personas sancionadas es que quien entra allí seguramente no va a volver a ser nombrado como candidato o candidata. Porque, aunque cumpla una sanción, porque ya quedó esa persona de alguna manera registrada como una persona que comete agravios de este tipo. Entonces, ha servido también para que, en este caso, los hombres se midan un poco más en volver a cometer un agravio o estar recurrentemente allí. No, eso no significa que no haya casos, pero sirve para bajar ese índice también, que es muy importante. Ahora, los estados donde más se comete violencia política, es decir, los que tienen mayor incidencia, son Campeche, Guanajuato, Zacatecas y Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Estado de México, Puebla, y así van disminuyendo los estados por el número de incidencias, pero como ustedes ven, pues está variadito en los estados, o sea que sí se da en todos los estados. ¿A quiénes son generalmente, en qué espacio se da más? Pues en las presidencias municipales. En los municipios tenemos muchas personas registradas dentro de lo que sería el padrón nacional de personas sancionadas. Entonces, es muy importante porque aquí van a conocer cómo trabaja el instituto todas estas denuncias y todos los datos que salen allí que de alguna manera estuvimos mencionando. Y bueno, pues les invitamos a que lo lean y que se enteren de más detalles que aparecen en el cuadernillo, ¿no?
Quisiera nomás hacer una aclaración pequeña. ¿Pero cómo llegan esos hombres o mujeres al Registro Nacional de Personas Sancionadas? Es mediante sentencia. El INE nomás sustancia el procedimiento especial sancionador y se manda a la sala especializada, o bien en los estados se mandan a los tribunales, y ya que hay una sentencia firme, ellos mismos dicen, va a estar fulano de tal en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por 1 año, 4 meses. Y ahí lo ponemos por el cargo. Así como los comenta Esmeralda, métanse en la página, está muy interesante, y la verdad también un poco triste que todos los días llegan registros de los estados para que estemos subiendo. Y ahí van viendo ustedes por estado, por cargo, por el cargo que tiene la víctima, y está muy bien desarrollado. Este es solo un extracto del proceso, de los que se registraron en el proceso, pero sí es muy interesante el dato.
Gracias, maestra Fernanda. ¿Les parece bien que podamos pasar a las preguntas? Los invitamos al registro, pero si también quieren ver un resumen de eso, este libro, este cuadernillo, justo ofrece también ese resumen. Adelante.
Hola, buenas tardes. Mi comentario es un poco cínico, pero es cierto. Nos enfrentamos también al desgaste de figuras jurídicas porque se emplean de manera errónea, de manera tendenciosa y buscando el reflector, y voy a ser muy específico. ¿Cuántas mujeres dentro de una campaña electoral su contrincante hombre le puede decir, yo considero que usted es una ignorante en temas agrarios? Ah, él está diciendo que porque yo soy mujer soy ignorante, y levantan una denuncia que ellas saben que no va a proceder, llegan con las cámaras, meten su denuncia y jamás la vuelven a ir a revisar porque saben que no va a proceder. Son figuras jurídicas muy nobles, son figuras jurídicas que ha costado años de conquistas de las mujeres para que se tengan, para que las mismas mujeres dinamiten esos esfuerzos. Nos vamos a la historia de Pedro y el Lobo. Yo he tenido contacto con muchas mujeres candidatas que están en partidos políticos y se molestan. Y ellas mismas dicen, ¿por qué hacen esto? Están desgastando una figura de protección hacia nosotros por un ratito de reflector. Entonces, ¿es cierto que existe la violencia política contra la mujer? Claro que es cierto. Que tienen que existir mecanismos, legislaciones e instituciones que protejan a la mujer para que se garanticen sus derechos constitucionales y de control de convencionalidad para tener... ¡Claro! Pero ¿por qué se tiene que llegar al desgaste de figuras tan nobles por algo tan sucio como la política, que ensucien esto? Entonces, si esto está generando conflicto entre mujeres, creo que también sería bastante noble que se capacite a las mujeres candidatas de decir, no abuses de esta figura. Porque hay mujeres que cuando realmente lo necesitan, después son desestimadas, es otra que está denunciando algo que no procede o que lo hacen para jalar el reflector. Muchas gracias.
Gracias. Gracias. ¿Quiere contestarla, doctora Mireya, maestra Fernanda?
Yo lo voy a decir.
Muy bien.
Que le
abrimos, ¿alguien más quiere preguntar para juntar dos preguntas y ya así para que podamos así sustanciar más rápido las preguntas? Adelante.
Sí, yo tengo una duda sobre el registro de personas que han sido sancionadas. Consultarle si hay algún antecedente, no solamente de mujeres que participan como candidatas, pero mujeres que trabajan en organismos electorales. Hace rato se comentó que el mayor número de denuncias o la mayor incidencia de violencia eran las presidencias municipales. justamente que tiene que ver con las elecciones locales, ¿no? Y hay mujeres que se instalan en consejos municipales, consejos distritales, que operan estas elecciones, y ver si alguien o si hay algún antecedente de denuncia de mujeres que trabajan en organismos electorales justamente en este periodo que es corto, o si este mismo plazo que es tan pequeño funciona como un desalentador de, bueno, solamente voy a trabajar 6 meses como consejera distrital o 2 meses como consejera municipal, vivo violencia, pero como ¿para qué, no? ¿Para qué me peleo con la gente si esto va a durar nada, no? Consultarle si hay algún antecedente de una denuncia de mujeres que laboran del lado electoral.
Gracias. Entonces, pues, maestra Fernanda, si le parece bien usted, si sumamos y también yo cierro.
Sí, hay antecedentes de denuncias de violencia política contra la mujer en razón de género de esos consejos municipales, y de hecho, como es competencia en línea, lo atraemos ahí en la dirección, y se han dictado medidas cautelares y se han dictado medidas de protección también, ¿eh? Sí hay. Con respecto al comentario que nos hace el favor señor de hacernos, tiene razón, señor, que hay algunos casos como el que nos está mencionando. Estamos también trabajando con los partidos y con las candidatas y con las redes de mujeres. Hemos llevado a cabo muchas campañas de capacitación para que conozcan lo que es la violencia política contra la mujer en razón de género, porque si bien pudieran pasar de que algunos utilizan la figura para su beneficio, hay algunas que sí han sido benéficas estas figuras, pero también ha servido también para sensibilizar a estas mujeres candidatas y en el ejercicio del cargo de no utilizar estas figuras. Es lo mismo que estamos platicando ahorita, así como para que las sensibilizar para no estar abonando a un retweet de esta publicación donde se violenta una mujer, y cuando ustedes vean un tweet y que identifican y lo estén violentando, jaja, qué risa, lo replico. También estamos trabajando para sensibilizar a las mujeres y que no se utilicen estas figuras, sino que se acerquen cuando de verdad se necesita. Así que le agradezco mucho su comentario. Gracias.
Yo nada más quisiera de alguna manera decir que en el INE se tiene cero tolerancia a la violencia de género, incluida la violencia política, que cuenta con mecanismos en distintas áreas para poder disminuir, contribuir a la disminución y posteriormente eliminación de esta violencia, y sí hace un llamado a que se denuncie y que todos nos involucremos precisamente aconsejando, orientando y solidarizándonos cuando veamos este tipo de casos de violencia de género en general, pero también política. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Y bueno, pues para ir cerrando, agradecer la presencia tanto de la doctora como de la maestra Fernanda, igual reiterar la importancia de estar sensibilizados en qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género, y la importancia de que el Instituto Nacional Electoral tiene en el sello editorial INE no solo esta publicación, sino una serie de publicaciones en materia de igualdad de género, de derechos políticos y electorales de las mujeres. También hay una colección específica para niñas y niños y adolescentes, y pues reiterar la importancia de que puedan leer esto, que si bien es cierto es que existen todavía ciertas, el tema de género siempre genera polémica, no debería hacerlo, porque algo que sucede en nuestro país es que pues las mujeres sí vivimos problemas de desigualdad propios y que es importante visibilizarlo. Así que la violencia política contra las mujeres en razón de género es un problema de desigualdad también que se atiende, y que el instituto tiene atribuciones de atención de violencia política, y a través de este cuadernillo también cumplimos con la atribución de difundir y brindar información a la ciudadanía en general y particularmente también a las mujeres sobre cómo identificarla, cómo prevenirla y cómo atenderla. Muchas gracias a todos, todas, todes, de quien nos está salud, quien nos están viendo en las redes sociales. Nos despedimos y pues agradecemos la presencia de todas las personas que se encuentran aquí. Muchas gracias.